Gracias por escuchar a la radio comunitaria. Este es Radio Tir Libertad, la radio comunitaria en Monterrey. XHTIL transmitiendo en frecuencia modulada 98.5, que les agradece el favor de su atención. Y bueno, pues les agradecemos también que, además de que nos escuchen, que todavía más nos recomienden con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo que viven acá en el área de las colonias proletarias del noroeste de la ciudad. Tenemos a Carito en los controles, así que saludamos a Carito.
Hola, muy buenas noches a todos. Le mando un saludo a todos los radioescuchas. El teléfono de cabina es 83011215. Por si gustan pedir una canción o un saludo.
O si gustan pedir un disco del Gran Silencio. El último disco, la novedad del Gran Silencio, nada menos que directamente aquí, que nos ha traído Carlos. Pero luego les platicamos, no vamos a adelantar vísperas. Bueno, Carito nos ayuda haciendo posible que estemos con ustedes. Pero también pues tengo aquí a nuestros buenos amigos de la radio comunitaria, de Radio Braver, o de... Bueno, tienen muchos nombres estos muchachos, me hacen bolas a mí con tantos nombres que tienen. El colectivo Difusora Brava, ¿verdad? Creo que incluso pues, se ponen colectiva. Colectiva. ¿Verdad? Sí. Colectiva. Y bueno, pues yo les quiero agradecer especialmente porque ya nos habían avisado. Y ayer todavía pues yo les dije que no podía confirmarles, pero que les tenía una buena noticia, que ahora pues les confirmo porque nos está acompañando Cano, que es una persona que pues seguramente han escuchado, sobre todo los jóvenes, como integrante y fundador de un grupo muy destacado en la nueva vertiente joven musical del norte, pero no solo del norte, que es el Gran Silencio. Carlos, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí en la radio comunitaria.
Sí, nada, pues gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estamos para lo que se les ofrezca, pues.
Sí, pues nosotros le agradecemos a Carlos porque esta es una pequeña radio comunitaria, una radio muy modesta, que sin embargo pues trata de ser algo diferente, que creo que es también una intención con la música que hace el Gran Silencio.
Claro.
Hacer algo diferente, incluso su último disco que nos dimos cuenta nosotros que estaban preparando, yo no sabía exactamente si ya estaba en circulación. Es un toda una elaboración recogiendo una tradición de música solidaria, música combativa. Claro. Aparte, bueno, de toda la historia que tienen ellos, ¿cuánto tiempo tiene que se formó el Gran Silencio?
Pues ya este año vamos por los 20 años ya.
Fíjate, o sea que pues ya deben haber comenzado muy jóvenes, Cano, pues yo sí, te veo muy...
No,
muy
pues joven. Yo ya me veo así, pero es la gorra. No, la verdad es que tengo 36 años y desde los 15 años empezamos a hacer música con el Gran Silencio. Aquí cerquita, acá en la Unidad Modelo.
Sí, sabemos que ustedes son de la Unidad Modelo, vecinos nuestros. Ajá. ¿Allí viven todavía?
Todavía. Bueno,
¿tu familia?
Sí, toda la vida. La verdad es que somos de Villa de Santiago. Eso entonces, por el trabajo de mi papá, que empezaron a dar las casas de por acá, de la Unidad Modelo, pues nos venimos para acá.
De los Alanices y Cavazos, sí. Y Tameses, sí, sí, de Santiago.
Sí, bueno, sí.
Entonces vinieron a la...
Sí, pero toda la vida aquí en la Unidad Modelo, de verdad. Sí.
¿Cuántos de los integrantes del Gran Silencio
somos,
de ahí? De
somos dos de la Unidad Modelo, que somos dos hermanos, mi hermano Tony y yo. Otro chavo que es de ahí cerquita, de Valle Verde, otro de Cedros también. Y el Campa, que lo sacamos de ahí de la Niña Artillero.
Lo importaron de la Niña Artillero.
Sí, lo importaron. Más bien se acopló porque lo invitamos a grabar una canción que tenía un ritmo ahí medio vallenato. Y él toca el acordeón y lo invitamos y la verdad es que ya no se quiso salir. siguió y bueno, ya tenemos 20 años como el Gran Silencio.
Bueno, aquí está Eduardo con un disco que tiene la portada nada menos que al pues ya legendario,
claro,
comandante Lucio Cabañas. Uh-huh. Y nos trajo Cano algunos discos para las personas que se quieran reportar aquí a la radio comunitaria. pueden hacerlo, como ya les dijo Carito, al 83-01-12-15. ¿Este no está comercializado?
No, este solamente se lo estamos vendiendo en los conciertos. Ajá. Y bueno, tiene poco que salió, estamos buscando la manera de ponerlo en un par de tiendas, pero siempre y cuando respeten el precio, que lo estamos dando en 100 pesos.
Bueno, pues es... Es una oportunidad para que ustedes, las personas que se comuniquen aquí, lo adquieran. Y ahora yo lo estoy dando por regalado, Cano, ni te pregunté.
Sí, no, claro, es para regalar, sí.
No lo va a estar aquí saludando con sombrero ajeno yo. Pero vamos a pedir a Eduardo que nos fondee con algo de la música de Revolu Sound contra Sistema, algo así.
Sí, Revolución contra Sistema. Bueno, exacto. Ese es un disco que es contra Sistema de en cualquier sentido, ¿no? Empezando por el de nosotros, que al momento de componer las canciones, de grabar, en un principio sí teníamos como que la onda esa de querer agradar, ¿no? Obviamente, cuando hace uno música, quieres agradar a la gente. En este de plano dijimos, no, vamos a hacer lo que nos salga del corazón, no importa la repercusión, y por eso salió esto, Revolución contra el Sistema.
Eso es. Vamos a estar platicando aquí con Cano acerca del Gran Silencio, y por lo que ha sido su historia musical, bueno, lo que él quiera compartirnos con nosotros, pero nos gustaría que conocer y platicar acerca de cómo ha evolucionado el grupo, cómo se originó, cómo ha evolucionado, cómo han llegado ellos a esta producción, que pues consideramos muy valiosa por su carácter independiente, su carácter, decía, solidario y combativo. Así que también vamos a pedirle aquí a Eduardo que nos esté fondeando con la música. Todavía no decimos que ya empezamos a dar los discos, entonces por favor que se esperen. Y en fin, las personas que quieran comunicarse, ya lo dijo Carito, al 83-01-12-15. Eduardo, ¿qué te parece si nos mandan algo para empezar aquí de El Gran Silencio en su último disco? Que aparte, bueno, pues seguramente se acordarán muchachos de otros materiales, pero por lo pronto vamos a utilizar lo último.
Bueno, vamos a mandar con Despierta Sin Temor. Algo que está sonando ahí de lo nuevo de Gran Silencio.
Despierta Sin Temor. Este es disco de ustedes, es letra de...
Sí, estas canciones son todas del Gran Silencio, a excepción de Duerme Negrito, que es una canción popular que, bueno, cantaba ahí Víctor Jara y también Atahualpa Yupanqui.
Mercedes Sosa,
y bueno, a excepción de esa, todas las canciones son originales de nosotros, sí. Y esta Despierta Sin Temor es una canción que tiene colaboración de Doña Mirza Maldonado y de Pato Machete de Control Machete. Mirza Maldonado,
la hija de don Fernando Zeta
Maldonado. Así es, sí, claro que sí.
¿Y ustedes cómo la conocen?
Lo que pasa es de que ella es mamá del productor de este disco, que es Alfonso Herrera, que él es integrante de un grupo de reggae aquí que se llama Bambú.
Vaya.
Sí, y bueno, por ese medio la contactamos, pero su música, por medio de mi mamá, bueno, pues la conocemos desde hace mucho. Entonces, ya que grabamos ahí en su casa, aprovechamos, fíjate, que estaba ahí la señora para que nos hiciera el favor. Sí.
Hace poco conseguimos música de Mirza Maldonado. Uh-huh. Y nosotros habíamos oído de ella, pero era muy difícil conseguir música, como uh-huh. que no es comercial tampoco.
Sí, claro, de hecho este disco de eso se trata también, es un homenaje a todos esos artistas que no han tenido mucha presencia en los medios por una u otra razón, ¿no? Entonces hay un homenaje, por ejemplo, a Palillo, a don Jesús Martínez Palillo, que es de la época de Cantinflas y todo,
sí,
pero como su humor era muy...
De Carpa.
Como su humor era muy político, pues no.
Varias veces hacía reír allá a los reos.
Claro, sí.
Ahí lo mandaron.
Y a toda esa gente, ¿no? Por ejemplo, también hay una canción en homenaje a Judith Reyes. Y también, pues para todas esas personas, músicos, actores, que han sido bastante importantes, pero que por tener un mensaje muy directo al que no les conviene, pues no son muy reconocidos, ¿no?
Muy bien, bueno, pues estamos platicando con Cano, así nomás, Cano,
Cano, sí.
Con Cano del Gran Silencio, Y ya saben ustedes, se pueden comunicar al teléfono que ya les dimos. Pueden solicitar, mientras no se nos acaben aquí los discos que nos hizo favor de traernos él. Y por lo pronto vamos a escuchar del último disco que está a partir de noviembre.
Sí, ya si pueden conseguir en las tocadas, sí.
Despierta sin temor.
Claro, sí.
Hoy esto a propósito de los días que se viven aquí, no te digo solo en Monterrey, sino en el país. Uh-huh. Es una recomendación.
Sí, claro.
Que ojalá y se pudiera cumplir. Despierta sin temor.
Claro.
Bueno, es un buen deseo.
Mensaje, sí. El hambre desayuna a miedo. Y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si siente, tendrá soledad.
saludo de parte de su servidor y camarada José Domingo de acá de la Rubén Jaramillo en la colonia Tierra y Libertad, haciendo una invitación para que toda la raza joven esté al pendiente de la música de conciencia social en esta radio comunitaria, y también para que estén al pendiente en el programa juvenil El Positrón Rebelde.
Estamos de regreso, esta es la radio comunitaria en Monterrey, Radio Tier Libertad, y estamos platicando con Cano del grupo de El Gran Silencio. Cano, hace 20 años nos decías que nació El Gran Silencio.
Sí, allá hace 20 años.
Originalmente, bueno, pues como de puro gusto, sí, sin pensar en meterse en muchos compromisos.
Sí, de hecho todavía estoy esperando, ahora que me toca trabajar de verdad. Porque la verdad, toda mi vida ha sido puro hacer música, desde que estoy en secundaria. Pero sí, empezamos a hacer canciones como nunca me gustó ningún deporte, bien mal el consejo, ni nada, lo que yo quería era tocar. Y nos juntábamos en mi casa, en la Unidad Modelo, con varios amigos de ahí de la granja, y a hacer música, y ahí tocábamos, yo aprendí a tocar solo. Aprendí a tocar con un cancionero de Oscar Chávez, fíjese.
Ándale.
Y
¿qué instrumento tocas?
La guitarra,
sí, ¿y sí, tu hermano?
También guitarra, de hecho él agarraba la de él, estaba en otro grupo al principio.
¿Él es mayor que tú?
Sí, y de ahí viene el nombre, porque como agarraba su guitarra, cuando había la puerta del barandal, ya llegó, la guardaba, y mi mamá me decía, ay, sí, muy, muy silencioso, ¿no?
Ajá.
Si todo el día se estaba haciendo ruido. Y de ahí salió lo del Gran Silencio. Primero era Zona del Silencio, después lo cambiamos al Gran Silencio para hacer un homenaje a Rodrigo González, que es un cantautor que ya falleció.
Falleció el terremoto. Ajá. El 19 de septiembre.
Y sí, ya hace 20 años, y lo único que hacíamos era hacer canciones. O sea, no teníamos intenciones de salir a tocar ni nada. Lo que sí es de que grabábamos canciones que componíamos, porque siempre hemos hecho canciones originales. Los grabábamos en un casetito y las guardábamos, porque no hacíamos otra cosa más que, como no tocábamos, los grabábamos y las guardábamos. Hasta que yo estudiaba en la prepa 1, ahí en Juárez, y
aquí en la calle Juárez.
Sí, sí, en la avenida Juárez, la prepa 1, la más. Sí, sí,
famoso colegio civil.
Sí,
no, es que como dijiste, en Juárez.
Sí, sí.
Aquí seguimos, sí, aquí en Monterrey.
Sí, ahí en la avenida
famoso
Juárez.
Colegio civil.
Claro.
Ahí estuviste en la prepa 1.
Sí, enfrente de la prepa había un chavo que vendía cassette piratas del rock mexicano. Y a él le dimos un cassette de nosotros, y le dijimos, ponlo ahí, ¿no? Porque a él le compraba yo los discos de los cassettes de Rodrigo, de Jaime López, de todos esos. Y le dije, pues ponlo ahí, si, a ver qué pasa, ¿no? Yo entré a clase, salí y me dijo, ¿sabes qué? Tu cassette se vendió. Y entonces fue cuando, árale, pues todo sí funciona, ¿no? Y después, me acuerdo que ese cassette lo compró un chavo que pertenecía al Partido Frente Cardenista. Y él hizo una tocada en la macro y nos habló y nos dijo, pues toquen, y nosotros, pues va. Y tocamos en la macro y desde ahí ya no paramos de
ya
tocar.
No me pararon.
De hecho, ahí fue cuando yo invité a mi hermano Tony, porque solamente era, es que es una historia bien larga, yo era una guitarra, una armónica, y no teníamos batería, entonces usábamos un bote de cartón, y así tocamos con puros metaleros, y como que ya nos fletamos y nos fue bastante bien, a pesar de que éramos así acústico y una onda más rupestre como Rodrigo. Uh-huh. Nos fue bastante bien, y de ahí nos invitaron a otras tocadas, la misma gente del partido, cada que hacía algún evento nos invitaba, y no paramos de tocar. Y fue cuando le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Tocamos muy feo, de perdido que se diga feo, pero con un requinto, ¿no? Y él dijo, no, va, yo les ayudo. Él estaba en un grupo que se llama Quetzalcóatl, que ahorita hace los tributos a los Doors, y lo traje para acá, para el Gran Silencio, y así nos quedamos. Ya con el tiempo fue evolucionando, como empezamos a meter más ritmos colombianos, cumbia colombiana y paseos vallenatos.
¿Comenzaron con el rock?
Sí, comenzamos siendo rock rupestre.
¿Y luego les pedían el vallenato o ustedes mismos?
No, la verdad es que teníamos una muy mala influencia del Tri, que decía el rock nada más es rock, y no puedes tocar otra cosa, y nosotros decíamos, bueno, pero nosotros nos gusta la cumbia, es lo que se escucha ahí en mi barrio, la cumbia colombiana, también nos gusta mucho el hip hop, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, fíjese, como teníamos esa mala influencia de don Alejandro Lora, que el rock nada más era rock, tuvimos que hacer varios grupos, teníamos uno de rock, teníamos uno de hip hop y teníamos uno de cumbia colombiana. Pero un día, majestuoso, llegó aquí a Monterrey un grupo de Francia que se llama Mano Negra, donde estaba Manu Chao. Y vimos que ellos mezclaban todo, mezclaban salsa, mezclaban hip hop, mezclaban rock, reggae. Y dijimos nosotros, bueno, mira, ahí está, si es posible. Después de ese concierto, El Gran Silencio se volvió así, con toda esa mezcla de hip hop, de reggae, y aprovechamos para meter nuestro gusto de la cumbia colombiana, que era muy mal vista por los rockeros, bueno, creo que hasta la fecha, pero no nos importó, porque es lo que pensamos que es nuestras raíces, aunque por ahí hay algunos músicos que no lo aceptan, que dicen que lo vallenato no, que no es de nosotros, pero es con lo que nosotros crecimos, y nosotros siempre hemos dicho, el vallenato es nuestra raíz, el hip hop es nuestra cultura, y el rock and roll es nuestro folclore.
¡Ándale!
Entonces nos arrancamos tocando todo.
Mezclarlo,
sí. Y fue cuando invitamos a Campo, al del acordeón, porque pues una cumbia sin acordeón pues
no es cumbia.
No es una cumbia. Y fue cuando ya entró él y así nos quedamos hasta la fecha.
Ustedes acompañaron a Celso Piña incluso.
Sí, nosotros participamos en el disco ese de Barrio Bravo, una canción de nosotros que se llama Cumbia Poder. Y bueno, pues fue nuestra participación.
¿Es de ustedes porque ustedes la tocan?
Es composición de mi hermano Tony. ¿Es una composición de ustedes? Sí, música, sí.
Oye, pues es aquí nosotros nos da en la radio comunitaria por investigar el origen de la música que mandamos.
Ajá, claro.
Pero pues es un gusto saber que la Cumbia Poder es, sí, aquí claro, de los muchachos del Gran Silencio.
Sí, original del Gran Silencio, claro. Que ahí toca a nuestro compa Celso.
Carito, por ahí sepárame la Cumbia Poder porque la tenemos. Espero que sea la versión del Barrio Bravo. No vais a poner una pirata.
De hecho, hay bastantes versiones ya de Cumbia Poder, de grupos argentinos y de Perú, que, pues bueno, no nos avisan, pero la tocan y bueno, nos da bastante gusto.
Vaya, ¿y qué otras composiciones tienen por ahí de tanta suerte como la Cumbia Poder?
Fíjese que hay una canción que se llama Decadencia, que salió en el primer disco. Y esa canción la sacó de cover un grupo que se llama Ragumbians de Suiza. Hizo su versión de Decadencia, una versión que quedó mejor que nosotros. Una versión reggae. Y bueno, pues cosas que nos sorprenden, ¿no? Como un grupo de allá de Suiza que no sabíamos de su existencia, tenga influencia del Gran Silencio. Y hay otro grupo que se llama La Papa Verde, que son latinos, pero de una comunidad latina de Berlín, allá en Alemania, que también tiene ha grabado canciones del Gran Silencio. Y bueno, por ejemplo, y aquí mismo en México, o sea, en Torreón, lo que es el Chuntaro Style, ¿no? Hombre, le han dado vuelo, les ha dado de comer a 2-3 muchos años y no se reportan para acá, pero bueno, la música es
no les
todo.
Pasan los
No, de hecho encontramos un video de un grupo de cumbias, pero de Houston. Si no recuerdo su nombre, pero hay un video donde de hecho aseguran que Chuntaro Style es de ellos.
Ándale.
Sí, gente.
También. El Chuntaro Style es de ustedes.
Sí, Chuntaro Style es de nosotros. De hecho, esa palabra es de allá, de Villa Santiago. Chuntaro le decían a los que se veían diferentes, ¿no?
Pues ya se usa mucho lo de Chuntaro, sí, por acá, por estos rumbos.
Sí, sí.
Pero
sí,
sobre todo la trajiste de allá, de
sí,
tu tierra,
sí,
de Santiago.
Sí, de allá de Santiago. Chunta, o sea, mi mamá, se ve muy chuntaro, ¿eh? Y bueno, nos decía, había una señora también que nos decía, ahí llegaron estos chuntaros, y era algo despectivo, ¿no? Y nosotros lo tomamos como...
Lo tomamos por la buena.
Por la buena, y bueno, vamos a hacer un disco que se llame El Chuntaro Radio Poder, que era una radio chuntara, ¿no? Una radio diferente. Chuntaro quiere decir que es algo diferente. Porque nosotros siempre pensamos de que debería haber de existir una estación así que mezclara todo tipo de ritmos, y nosotros lo hicimos en ese disco, que venía un hip hop, una cumbia, un guapango. De hecho, hasta venía un chotis que ya casi no se toca por acá. Un montón de cosas.
En la tierra el chotis está desapareciendo.
Sí, el chotis, ya ahora se creen todos tejanos.
Vamos a pasar es otra pieza del disco del disco Revolus Sound, es que se me hace medio difícil.
Sí, Revolus Sound.
Versus
sí.
El sistema sí. del Gran Silencio. Me decías que tiene una dedicada a Judith Reyes.
Sí, ¿cuál Judith? Es? ¿Se llama así, Judith?
Ah, sí. Ella estuvo con nosotros en el 28 de marzo, Cano, que está a 5 días de distancia, fue la fecha en que invadimos lo que ahora son las tierras de... creo que ahora son los terrenos de Tierra y Libertad. Ahí comenzó su movimiento bastante grande, por el que miles de familias que no tenían oportunidad tuvieron por primera vez acceso a un lugar donde vivir. Y Judith Reyes estuvo aquí esa noche para darnos valor. Ella acostumbraba a venir a la normal superior, le invitaban los muchachos de esa escuela, que en aquel entonces, como buena parte del estudiantado, era muy combativa. Y ellos, después de que Judith venía a la normal superior, se presentaba aquí en las colonias. En ese entonces, el antecedente era una colonia muy pequeña, San Cosme, mártir de San Cosme, que fue nombrada así en homenaje a los estudiantes asesinados el 10 de junio del 71. Esa fue la plataforma para la ocupación de estas tierras. Y Judith Reyes estuvo con nosotros esa noche. Luego algunas veces vendría. O sea, era una persona de una gran calidad humana, aparte de su indiscutible valor, porque eso de cantar, como lo hacía ella, y componer sus letras muy valientes en la época de Gustavo Díaz Ordaz, claro. Hay que fregarse.
Sí, claro.
Carito, está con el número 16, la canción, el tema de aquí del Gran Silencio para Judith Reyes. Entonces, pues vamos a escucharla. Para nosotros tenemos un recuerdo imborrable de esta gran cantante que unía a sus cualidades. Ella es autora de La Parranda, Larga la Parranda, sí. Lo cual quiere decir que si hubiera seguido por esa vía de la canción comercial, pues le hubiera ido bastante bien económicamente. En lugar de eso, ganó persecución, represión, cárcel, y pues a lo mejor eso influyó para que ella se fuera temprano. Ella todavía tenía mucho que producir. Y pues es muy buena hora, Cano, que ustedes tienen esta memoria de Judith Reyes. La escuchamos. Si gustan, comunicarse al 83-1215. Tenemos mucho personal que los atienda. Y si no, pues ustedes se la pierden.
Necesitamos la verdad que sale de tu corazón. Este mundo necesita de la fuerza de tu voz. Necesitamos del coraje de tu corazón. Hace tiempo que quería componerte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Hace tiempo que quería cantarte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. necesito una canción de tu inspiración. Necesitamos la verdad que sale de tu corazón. Este mundo necesita de la fuerza de tu voz. Necesitamos del coraje de tu corazón. Hace tiempo que quería componerte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Hace tiempo que quería cantarte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Falta haces aquí.
Bueno, esta fue la canción dedicada a Judith Reis, y así se llama.
Sí.
Así se llama, Cano. ¿Saben ustedes que me está platicando Cano que la canción es de él?
Sí, es una canción mía.
Y que... yo le digo, bueno, Judith es otra época, ya seguramente Cano no la conoció, pero pues me dice él que es por la influencia de su mamá y su padre.
Sí,
que gustan de oír lo que entonces se llamaba canción de protesta.
Sí, claro, todo lo que era canción protesta. Oscar Chávez, mi mamá le gustaba el pelado, no la música, siempre lo dijo.
Y todavía lo va a ver cuando viene.
Sí, todavía. Pero bueno, una canción que le hice a doña Judith Reyes, que le comentaba que mencionaba lo de sus ojos, que en varias entrevistas que leí de gente hablando sobre Judith Reyes, mencionaba mucho sus ojos. De hecho, tuve una anécdota porque varios escritores mencionaban que Judith tenía los ojos verdes. Y la canción la grabé primero y decía, mírame con tus ojos verdes. Y se la mandé a su hija, a Yelimar, allá a Chihuahua, se la mandé y dije, mira, escúchala. Y me dijo, no, está todo chido, pero mi mamá tenía los ojos cafés claros. Entonces me dijo, ay, cámbiale, ¿no? Y ya le puse mejor, mírame con tus lindos ojos, Judith. Por lo que comenta, que yo no tuve el honor de conocerla en persona, ¿no?
Físicamente.
Pero bueno, conozco a su hija, Yelimar. Y ella me asesoró en ese en la canción, y aparte le gustó mucho, y bueno, todo bien con esa canción, que de hecho aprovecho para decir que es un disco que lo hicimos así, ¿no? Por ejemplo, para hacer la de Judith Reyes, pues estuve en contacto con Yelimar, su hija. Para hacer la de Palillo tuve que preguntarle cosas a mi papá, que él sí los vio en vivo, porque esa canción de Palillo es casi dictada por Palillo. Es lo que él decía en los sketch.
Ándale.
Entonces, no hay información de Palillo por ningún lado. En internet no hay información de
nos desaparecieron de ese, sí, cómico. No lo cambiaron por Cantinflas.
Claro, no lo cambiaron por Cantinflas, exacto. Entonces, pues, yo para hacer esa canción, que también es mía, pues me tardé un montón de añitos, la verdad. Y contacté a Natera, que es, le dicen el último gran carpero, don José Natera. Le mandé la canción también, así como le mandé la canción a Yelimar. Se la mandé a José Natera porque pues, él trabajó con Palillo muchos años. Y me dijo, está perfecta. Y va, órale. Entonces casi como que les pedía permiso. Que bueno, sí la hice bien. Y no, sí me decía, no, sí está perfecta. Tiene todo lo que el señor Palillo decía. Y así quedó.
Eso es. Claro, estamos platicando entonces de cómo ustedes empezaron desde un grupo de camaradas de la secundaria.
Claro.
Luego ya estabas en prepa, seguiste tocando. De repente se empezó a difundir tu cassette. Se animaron a salir en tocadas.
Uh-huh.
Se desapareció el ferrocarril, que así le decían al partido este. Sí. Pero siguió el gran silencio, afortunadamente. No sé si sí, afortunadamente se desapareció el ferrocarril. Pero sí, afortunadamente siguió el gran silencio.
Claro.
Y luego ya ustedes empezaron a tener representaciones en otras partes de la República.
Sí, bueno, sí hay que mencionar que hubo varios años en Monterrey de un gran arrastre de grupos locales que pues yo me siento afortunado de haber pertenecido a esa generación de grupos de aquí en Monterrey.
¿Puedo formar una corriente?
Sí, sí. Bueno, al principio solamente lo que quisimos era hacer música aquí en Monterrey porque se tenía la mala idea de que tenías que irte a vivir al DF para tener éxito. Y nosotros ignoramos todo eso, o sea, digo nosotros refiriéndome a todo ese movimiento. Y empezamos a hacer tocadas aquí en Monterrey. Sabíamos que no nos iban a poner en radio, sabíamos que no nos dejaban tocar en ciertos lugares. Y empezamos a hacer tocadas nosotros mismos. Nosotros tocábamos en los camiones, tocábamos en plazas. Porque aparte de nuestra manera de tocarlo no lo permitía, porque era traíamos un bote de cartón y guitarras, podíamos tocar en donde sea. Y pues fuimos abriendo como que un caminito, ¿no? Entre no nada más el Gran Silencio, un montón de bandas. Y fuimos logrando avanzar y que nos pusieran en radio, por ejemplo, antes de estar en una disquera, a nosotros ya nos ponían en estaciones de radio, en comerciales. Lográbamos que nos invitaran a conciertos en lugares donde antes no nos dejaban tocar, como en Fundidora, por ejemplo. Hasta en el Teatro de la Ciudad llegamos a tocar.
Pero es que también pues tenían buena respuesta.
Sí, claro, porque la gente también apoyó mucho y no captó el mensaje de que bueno, sabes, no nos vas a escuchar en radio, si quieres saber de la música que se está haciendo, tienes que asistir a las tocadas, cosa que no pasa hoy en día, ¿no? Pero en ese tiempo así era, la gente apoyaba mucho. De hecho, hubo un concurso en la Macroplaza, que al final fue en el Gimnasio Nuevo León, que se inscribieron más de 300 grupos. No sé dónde quedaron tantos, nomás quedamos nosotros y el inspector y Cabrito de aquella generación. Pero sí, logramos ir haciéndonos de público y empezamos a salir. Íbamos a Saltillo, incluso al DF. Y fue cuando nos caemos a la disquera, que en ese tiempo era por lo que pues, luchábamos todas las bandas, ¿no? Que disqueras internacionales no nada más se fijaran en bandas del DF, ¿no? Que voltearan para acá sin tener nosotros que irnos a vivir al DF. Y lo logramos, aunque no firmaron a todas las bandas, y para mi gusto no firmaron a las que deberían. pero estuvo bien, ¿no? Firmaron a nosotros, estuvo Control Machete, Plastilina Mosh, que creo que esos fuimos los primeros. Que fue un gran logro para el movimiento de rock local, que firmar en una disquera internacional.
Pues ustedes tuvieron buena relación con Control Machete.
Sí, bueno, sí, de hecho todo el mundo aquí nos conocemos de hace muchos años. Toda la vieja escuela, por decirlo así, del rock, de esa generación, todos nos convivimos muy bien, todos, sí, sin problemas. Control Machete lo único que era un proyecto, no era una banda como nosotros que ya teníamos 4 o 5 años, o Cabrito Vudú, que también que es de nuestra misma edad, ¿no? Como banda. Control Machete fue un proyecto que se hizo para grabar en la disquera. Entonces eso no nos gustó a nosotros mucho, pero bueno. De hecho ni eran raperos, allá chismeando. De hecho ni eran raperos, se hicieron raperos para hacer ese proyecto. Todos eran rockeros. Y bueno, eso ahí quedó. Y nosotros pues batallamos mucho porque por nuestra música no era fácil para nosotros conseguir una tocada, porque miren, los rockeros nos decían que éramos colombianos. Los colombianos nos decían que éramos rockeros, ¿sí? Pero eso, a pasar del tiempo, se fue bueno para nosotros, porque nosotros hemos llegado a tocar en festivales de vallenato, tanto en festivales de rock como de hip hop. Entonces, eso se convirtió a poder tocar en todos lados, que en un principio no era fácil. Aparte, en Monterrey los que hacían las tocadas eran los rockeros, ¿no? Y los rockeros son así, muy muy cerrados en ese sentido. Nos veían con acordeón y no nos invitaban. Y menos los punks nunca nos quisieron, pero como quiera lográbamos por ahí colarnos y tocamos un par de veces en los días de colectividad, que era para puros punks. Y nos aventaban de botellazos y todo, pero nunca nos quisieron. Pero pues era el único lugar donde podíamos tocar con gente. No nos importaba y lográbamos tocar ahí. Entonces sí fue difícil, pero ahorita ya como que ya de hecho, después de nosotros, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero se pudo, hubo grupos así con estas mezclas que pues ya no batallaron lo que nosotros, ¿no? Ya lo veían más normal, por ejemplo, otras bandas que ya metían con música colombiana, con rock, ya lo veían como algo normal. A nosotros nos tocó los primeros fregazos.
Como que abrir camino. Sí,
incluso no nada más en Monterrey, sino ir al DF, era también no nos querían en un principio. Y eso yo les decía a los punks de aquí, les decía, es que ustedes de punks ya no tienen nada, porque son punks y tocan en puras tocadas punks. Para puros punks, pues eso qué chiste tiene. Nosotros vamos a... yo decía, no hay nada más punk como ir a un Vive Latino y tocar la pollera colorada, que nosotros lo hicimos. Y nos aventaron de hasta tomates, pero era algo que teníamos que hacer, ¿no? Porque era una manera de decir que no debe de haber ningún prejuicio musical. Cosa que nosotros aprendimos saliendo fuera del país. Porque nosotros en Europa... tocamos con metaleros, tocamos con raperos y la gente no notamos ningún cambio en la gente.
El público es ¿eh?
Pues les llama mucho la atención la música.
Pero van conociendo.
Sí.
Vamos a decir.
Sí, de hecho lo voy a comentar una anécdota. Tocamos en un festival de reggae, de los más conocidos en Estados Unidos, que es el Sierra Nevada. Y tocamos y estaban por ahí unos grupos de reggae y se nos acercaron y nos dijeron, les gustó mucho y nos dijeron, ustedes están haciendo un reggae muy diferente. Y yo decía, esto es cumbia, pero pero por ahí va. Algo así, sí.
¿Les gustó esa?
Sí, esa mezcla. Lo que pasa es que mezclamos mucho la cumbia con el reggae, con el hip hop, con el ragamuffin. Entonces sí, les llama mucho la atención. Lo difícil para nosotros fue ir a Colombia.
A la tierra de la cumbia.
Sí, pero...
¿Por qué lo difícil? ¿Precisamente por eso?
Por eso, porque teníamos un poco de miedo de que no les fuera a gustar la mezcla. Pero les dijimos que lo hacíamos con mucho respeto y se sorprendieron de todo lo que conocíamos nosotros de su música. De hecho, tocamos en un festival de rock. Eso era nuestro miedo. Porque nos habían comentado que al igual que aquí, los rockeros allá pues odian su música, ¿no? De como aquí, ¿no? Los rockeros no oyen mariachi ni norteño, ¿no? No les gusta. O sea, allá es lo mismo. Entonces nosotros íbamos a estar con los rockeros y como estábamos emocionados de ir a Colombia, pues ya habíamos preparado 2-3 roletos de Diomedes ahí para tocarles y como que ya lo hicimos y lo agradecieron así como que vale, qué buena onda que venga un grupo de otra parte y toque con música de nosotros. Y se sorprendieron mucho de todo lo que sabíamos nosotros de sus músicos, ¿no? Porque al momento de que nos
Andrés
preguntaron...
Andrés Landeros tiene una dedicada a él.
Creo, sí, ¿no? Claro, Andrés Landeros pues es de los que más nos gusta, ¿no? Nosotros respetamos mucho lo que es Andrés Landeros y a Diomedes Díaz. Y bueno, un montón más. Pero, y nosotros cuando nos preguntan nuestras influencias en Colombia, nosotros fuimos sinceros y dijimos nuestras influencias, y nuestras influencias es eso: Andrés Landero, Diomedes Díaz, Armando Hernández.
Los Corraleros.
Y los Corraleros, y ellos pensaban que estábamos como quedando cebollazo, nada. Estamos, pues la verdad es que no, eso es la verdad. Yo les dije, pues por eso traemos a Gordionero. Si no trajéramos un DJ, ¿no? Oh, sí. Pero bueno, y nos fue bastante bien.
Vamos otra vez a escuchar algo del repertorio del último CD del Gran Silencio. Estamos platicando con Cano, de los fundadores e integrantes actuales todavía. Se mantiene más o menos constante el grupo,
Cano. Sí, ya somos cuatro los principales, que ya tenemos ya un montón de años juntos.
¿Qué vamos a escuchar? Creo que nos pidieron una selección de este disco ya, o de otro.
Este de otro es el primero que sale en Mitote, en la de Luis López.
Se quedó la cara, manzana.
Estamos platicando con Cano, integrante del Gran Silencio, y pues nos está platicando él cómo este grupo fue evolucionando. Llegó la época de las giras internacionales, Cano.
Sí.
Más o menos, ¿en qué fechas fue, comenzaron ustedes?
Híjole, pues fue hace ya 10 años, un poquito más, cuando, no, con el primer disco.
Desde que los mandaron a, sí, a grabar, decías tú que sí, en La Gran Manzana.
Sí, el primer disco lo grabamos en Nueva York. Y de hecho, mientras estábamos ahí, nos escapamos para...
A Manhattan.
Para tocar.
Texas. Ah, sí,
sí, de hecho, me acuerdo que nos enteramos que iba a tocar King Changón, grupo de venezolanos de Nueva York. Y
¿Ellos qué tocan?
También una así mezcla de reggae.
Rock
y cumbia también. Y pues fuimos y les dijimos, no, pues déjenos tocar, ¿no? Y tocamos. Y bueno, eso fue la primera vez que yo salí de México fue esa vez. Y fui hasta Nueva York. Todos mis vecinos, pues aquí a Macale, ¿no? De Volaredo. No, pero no, yo me fui hasta allá, hasta Nueva York. Y desde ahí, cuando sale el disco, el primer disco, Libres y Locos, lo editan en España, una compañía independiente de España, que se llamaba Chihuahua Records, que era los que sacaban los discos de Mano Negra en España, los discos de Sargent García en España. Deciden sacar el disco del Gran Silencio en España, y eso hace que vayamos a hacer algunos conciertos a España y a Francia. Fuimos a un festival en Francia. Esas fueron las primeras tocadas.
Este disco de Libres y Locos, ¿dónde lo sacaron?
Es el primer disco que hicimos con una compañía
¿El
grande.
¿El de Nueva York?
Sí, es el de Nueva York.
¿Y el nombre?
Lo de Libres y Locos. Sí. Lo de Libres y Locos fue porque, más que nada por la música que hacíamos, que era muy libre, libre, mucha libertad para en tanto cuanto a la música, cuanto a las líricas. En el Gran Silencio podemos tocar el ritmo que sea. Hablar de lo que queramos, no hay reglas, ¿no? Es muy libre. Y los de Locos, pues por atrevernos a hacernos, cosa que aprendimos del Piporro, que en ese disco hicimos un homenaje. Hicimos un homenaje al Piporro y él nos decía eso, dice, nos dejó, ustedes aviéntense. A mí me criticaban, dice, siempre te van a criticar lo que haces, pero nunca te van a criticar lo aventado, nos decía. Y le pusimos Libres y Locos al disco. Y aparte lo mencionábamos en un par de canciones.
Luego ya se lo propió La Porra, entonces.
Pues después salió La Porra, y la verdad no sé por qué. A mí no me gusta mucho el fútbol. Ajá. Más bien no me gusta nada. Entonces no tengo idea. Conocimos a unos que ellos nos dijeron que sí, que habían adoptado ese nombre de nuestro disco. Pero creo que las nuevas generaciones no lo aceptan. Pero a mí me da igual, ¿no?
Que por se dicen que, originales. Sí. No, bueno, es que alguien me platicaba con alguna vez con algún amigo y platicamos acerca de si qué sería primero, si la canción de ustedes o el nombre
pues de la porra. Yo sí estoy seguro que primero salió el disco y después La Porra.
Yo pensaba eso, porque la canción pues no trae
sí,
nada.
No, nada. No, nada, nada. Lo que sí es de que en el estadio ponían mucho la del mitote, la canción esta que acabamos de escuchar. La ponían mucho en el estadio, incluso antes de estar en una disquera, porque esa canción ya la habíamos grabado nosotros antes. Antes del primer disco con disquera tenemos un cassette independiente que se llama Dofos, que ahorita es como que muy cotizado, todo el mundo lo quiere, pero pues ya no hay.
Ya es de museo.
Sí, sí, por ahí de repente sale quien lo tiene original y lo subasta, y de hecho han vendido ese cassette como en 5,000 varos. Cosas de la vida, cuando nosotros lo vendíamos, no sé, en 10 pesos. Pero sí, y ya después, pues sí, tocando por todas partes. Los primeros fueron en España, sí. Que también por allá conocimos a Peret, el rey de la rumba, el del burriquito. Y nos invitó a una canción, un homenaje a él. Y ya tenemos una canción con ese señor, Peret. Y sí, seguimos tocando y hasta la fecha, cada año vamos, siempre vamos para allá, para Europa, sí.
¿Allá qué visitas sobre todo? ¿España, Francia?
España, lo que siempre, es España, Holanda, vamos muy seguido, Alemania.
Si tienen humor los sajones, como
sí,
holandeses.
Sí, bailan muy feo, pero les gusta.
Les gusta.
Sí, no tienen ritmo. No tienen ritmo, no, nada como los latinos para el bailongo.
Los latinos, pero, y la negritud.
Sí, sí, sí. Pero disfrutan mucho de la música. Hemos estado en festivales muy grandes y que, bueno, a mí me gustaría que eso pasara aquí en México. En México no pasa de que haya festivales así de grandes y con tanta diversidad como en Europa, ¿no?
¿En qué sentido?
Porque aquí hacen festivales de rock.
Porque ha habido los grandes festivales estos de decenas de miles de personas.
Sí, no, me refiero al contenido. Nada más son de rock, nada más son de colombiana, nada más son de hip hop. Es raro que se mezcle todo. Y en Europa sí te encuentras de repente grupos de hip hop y después en el mismo escenario sale algún grupo no sé, más cultural, ¿no? Grupos de japoneses con unas más de sus raíces, y la gente lo ve y lo respeta, más que nada eso, lo respeta. Aquí si hacen un festival así variado, a lo mucho hacen varios escenarios. Sí, está el escenario de hip hop, está el escenario
para escoger.
Sí, ahí que se hagan bolas, pero juntos pero no revueltos, como quien dice. Y eso nosotros nos gusta de allá de Europa, ¿no? Y no nos gusta darnos cuenta de nuestra realidad, de que aquí en México no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen eso, la gran mayoría de la gente tiene eso en la mente, de que yo nada más puedo escuchar un solo género. O sea, no sé por qué, no sé quién les enseñó eso, ¿no? Tengo amigos que nada más son raperos. O sea, oyen rap, hacen rap y nada más rap.
No quieren saber,
no quieren saber de otro. Y yo, que bueno, aparte que soy de una familia grande, ¿no? Somos 9.
¿Hermanos?
Pues, sí, nueve hermanos. Ay. Pues el grande escuchaba trova, canto nuevo. El que le sigue rock, ¿no? Mis hermanas, pues, escuchaban puro pop y eso. Y pues mi papá más norteño y mi mamá, lo que ya le comentaba.
Oscar
Chávez. Y Nacha Guevara le gustaba mucho. Pues me acostumbré a escuchar de todo. Y bueno, tampoco soy de que me gusta todo, ¿no? Hay cosas que no me gustan, pero simplemente no las escucho y ya, aquí todavía hay mucho de que si no les gusta agreden, ¿no? Poner los festivales, más que nada los de rock, ¿no?
Pues eso, pero también tiene que ver con el bajo nivel cultural.
Sí, claro, nosotros hemos tratado de dar ese mensaje de no tener prejuicios musicales, de que si no te gusta, bueno, pues al menos respeta. Y eso lo hemos hecho no nada más en la música, sino también en presentaciones. Nos aventamos a tocar en la Expo Guadalupe con los Invasores y los de Intocable. Que la verdad se puso bastante bien, como me imaginé. Es una gran experiencia tocar y ver puros sombreros. Ajá. Pero era una forma de decir, pues también podemos tocar aquí. Aparte era un espacio más para los rockeros, que no se dio. Estuvo padre, no estuvo mal, pero nada más fue esa vez. Ya no quisieron invitar grupos de mezclar grupos de rock con norteño, ¿no? Pero era estado
el
padre.
El público contestó bien.
Sí, bien, la verdad. Y
los otros dos conjuntos también, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. De hecho tocamos con el equipo de los Invasores. Sí, y se portaron bastante bien. Y son amigos, de hecho eso también nos ha hecho tener bastantes amistades, ¿no? Yo tengo amigos que hacen cumbia colombiana, como Celso, no sé, los Príncipes del Vallenato, como norteños, raperos, rockeros y de todo, o sea, y eso es un ejemplo de que se puede convivir, podemos estar todos unidos, aunque cada quien nos guste en diferentes tipos de música, ¿no?
Pues muy interesante, Cano, y la historia de ustedes, pues creo que es una historia que puede ser también aleccionante para los jóvenes que ahora están empezando.
Sí, que, claro.
Tienen, pues también se hacen sus ilusiones, tienen sus sueños, No necesariamente hablamos de éxito comercial, ¿no? Sino a mí me interesa mucho este rasgo de independencia de ustedes, de no vivir para el éxito comercial, en un momento dado desprenderse de las disqueras, sí, hacer, claro, volver a sus orígenes en tanto que grupo independiente con capacidad para crear, producir sus propias iniciativas, o sea, darle vuelo a sus creaciones.
Sí, claro, eso siempre lo hemos hecho. Cuando estábamos en la disquera, era más que nada era defender eso, ¿no? Porque, por ejemplo, como el Chuntaro Style tuvo mucho éxito, querían que en los demás discos hiciéramos puras canciones de esas, que no lo hicimos, ¿no? Ahí me queda claro por qué Maná siempre suena igual. Ajá. Pero bueno, nosotros no lo hicimos, empezamos a tener problemas con la disquera y pues mejor decidimos hacerlo nosotros mismos. Y sí, este disco es un disco que hicimos pensando mucho en las nuevas generaciones, y el mensaje, uno de los mensajes de este disco es de que no nada más se conformen con lo que la televisión y el radio comercial les muestra, ¿no? Que hay un montón de músicos en la calle haciendo cosas mucho más interesantes. Y eso no quisimos decirlo porque nos pasó, ¿no? Ya estando sin disquera ya no nos quisieron poner en la radio comercial ni invitarnos a ciertos festivales ni nada de eso. Y por eso hacemos y nos sentimos identificados con Palillo, por ejemplo, con Judith Reyes, que no tenían espacios en la televisión comercial, pero que nunca dejaron de hacer lo que ellos pensaban, lo que ellos hacían, ¿no? Y es por eso que les hacemos un homenaje, y es una forma de decirle a las nuevas generaciones, mira, así como ellos, que existen, que no conoces, porque no quisieron que los conocieras, así todavía hay un montón de gente que está haciendo cosas interesantes que no vas a ver en la tele, que no vas a escuchar en la radio comercial. Así que es momento de decirle a las nuevas generaciones que pues que no se conformen y que busquen alternativas, ¿no? Porque si no se van a lo que van a recordar en un futuro de su niñez va a ser nada más el perro Guarumo. Y eso no está nada chido, ¿no? La verdad, y bueno, es por eso que este disco está pensado en las nuevas generaciones, porque nos damos cuenta, los chavitos se nos acercan y nos dicen, ¿por qué ya no salen en radio? Incluso hubo uno que me dijo, a mí ya no me gusta el Gran Silencio porque ya no salen en la tele. Y yo le decía, por eso, güey, pero seguimos, la música es la misma, ¿no? Porque ya no te va a gustar así de un día por otro, nada más porque ya no estamos en la tele. Incluso hay quienes nos reclaman, ¿por qué ya no salen en la tele? Oye, pues si yo quisiera, pues hasta quitaba Chavana y nomás saldría lo que a mí me gusta, pero no depende de los grupos.
Sería muy, muy agradecido por mucha gente, ¿no?
Sí, y ya es un poco de decir lo que pensamos y de que las nuevas generaciones pues también capten el mensaje y también que busquen otras alternativas. Por ejemplo, cosa que me agrada mucho de que muchos chavitos me preguntan sobre Judith Reyes. Oye, ¿y esa canción, quién es Judith? Y yo busca de Judith, ¿no? Y busca canciones, y ya he visto en los muros de los Facebook de los chavitos que tienen canciones de Judith Reyes. Y eso me da bastante gusto, quiere decir que este disco pues ahí va, lo mismo que Palillo, ¿no? Chavitos que me dicen, oye, mi papá me platicó de Palillo, de todo lo que decía, ¿no? Y no, pues sí, pues que Palillo era increíble. Si tú ponías a Palillo ahí con todos los diputados ahí, casi era Noroña. Les decía sus verdades, ¿no? Y incluso hay un libro de Palillo, también así a nivel underground, donde cuentan la historia del señor, que no nada más hizo comedia, sino que hizo un montón de cosas por los deportistas, ¿no? Y cosas que las nuevas generaciones no lo saben, ¿no? Y que nosotros,
a lo mejor ni las viejas, vale la pena, claro. Entonces todo esto que se hace para este esfuerzo de ustedes para sacar al público que conozca de quién se trató con estos personajes, sin duda.
Sí, claro, y más que nada que sepan que existieron, ¿verdad? Es una forma de no de tratar nosotros como Gran Silencio de volverlos a poner en la mira de las personas, ¿no? Porque pues como usted dice, los trataron de desaparecer como a palillo, y la verdad es que es increíble todo lo que decía ese señor en sus sketches. En la canción ahí puede escuchar todo lo que... Hay una anécdota de Palillo. Él tenía una frase que decía en sus sketches, decía: quiero decirles que el presidente me cae en la mera punta del caracol.
Ajá.
Y por eso se lo llevaban al bote. Lo raro de esto es que muchos años después, como 15 años después, Héctor Suárez le hace un homenaje a Palillo en Televisa, en el programa de Verónica Castro. Hace un homenaje a Palillo y dice esa misma frase después de 15 años. Y es cuando censuran a Héctor Suárez y lo vetan de Televisa. Entonces, como una frase tienes todo ese poder, ¿no? Y nosotros lo decimos en esta canción, pero nosotros somos independientes, no nos pueden vetar de ningún lado.
Peligro, los dejen fuera de Televisa. Pues es una forma de censura muy, claro, muy sí, villana, claro. Cano, porque la calidad del grupo de ustedes, la que alcanzó, absolutamente tiene por qué demeritarse. Porque cambiaron porque dejaron la disquera, y en lugar de darle importancia a estas ganas de crear por ustedes mismos, los retiran.
Claro,
es increíble, sí. Increíble el lo que hace el poder económico.
Sí,
que ellos crean y destruyen.
Sí, de eso nos dimos cuenta, y es por eso que en este disco sacamos casi todo nuestro coraje. Hay una canción que se llama Mentiras, que habla de todas las mentiras que nos dicen los políticos para llegar al poder, por ejemplo. Radio Cobarde, una canción que se llama Radio Cobarde, le voy a platicar por qué. Porque me encontré un locutor, que no voy a decir quién fue, me encontré un locutor y me dijo: no manches, yo soy fan del Gran Silencio. En ese tiempo tenía el disco anterior a este, que es uno en vivo. Y le dije: mira, ten, este es el nuevo disco, es en vivo, para que lo pongas en tu programa. Y me dijo: claro, ¿en qué disquera están, en él? Y le dije: no, ya somos independientes. Y así de plano me dijo: ah, no, no te puedo poner. Dice: a lo mucho te pongo de fondo mientras yo digo mis chistes, porque ahora todos los locutores cuentan chistes.
Y aquí tu servilleta, claro. No tiene esa gracia, ¿no? No, porque
claro, con sus excepciones, ¿verdad? Y fue cuando hice esta canción de Radio Cobarde, que es eso, de que no se atreven a poner a los grupos locales para empezar. Le comentaba hace poco a él que fuimos a Venezuela y nos dimos cuenta que en Venezuela hay una ley de que por cada canción extranjera en radio comercial tienen que poner dos nacionales. Cosa que me gustaría que pasara en México, que sé que nunca va a pasar. Y hicimos de saber eso y de saber cómo es la radio comercial en México, pues hicimos esta canción de Radio Cobarde. Y un montón, Corrupciones K, un montón de canciones para que la gente
escuche. Pues no tiene desperdicio, Cano, porque aquí en la radio comunitaria pues nos interesa mucho destacar, tenemos nuestra sección. Tocamos de todo, pues, no te quedamos mal en eso, porque tocamos de todo. Y tenemos intercalado entre cada diferente segmento o género musical, tenemos la música política, música social, y siempre andamos a la caza de letras diferentes, pero no solo que se distingan por lo diferente, sino por su contenido, por lo que sacan a relucir las lacras de esta sociedad. Que me imagino que en las canciones de ustedes, pues en cada una de ellas podemos encontrar algo,
sí,
algo
de esto. Y bueno, hablando de eso también, porque nos desahogamos en todos sentidos, también hay una canción que se llama No Les Creo Nada, que es una canción dedicada a los grupos que piensan que este tipo de canciones es solamente como un género más. ¿Sí me explico? O sea, hay grupos que le pegan a que son revolucionarios o que son activistas, porque eso también hace que tengan un público. Es una promoción también. Nos hemos topado muchos de ellos, que en el escenario dicen
son rebeldes.
Y se bajan y son más rockstars que, no sé, que Mick Jagger, no sé. No representan nada abajo del escenario lo que dicen arriba. Que eso también queremos, que que las nuevas generaciones lo sepan. O sea, si vas a atreverte a hablar de ciertas cosas, no nada más lo hagas en el escenario, por llamar la atención, o porque la gente te siga, o porque la gente a veces piense también, el público, que es un estilo de música nada más, y lo escuchan y hasta ahí llegó. Pero no se trata de eso, se trata de cambiar todos juntos y no nada más escucharlos como si fuera nada más una canción. Y nosotros por eso en esa canción decimos que no les creemos nada a un montón de grupos que conocemos, que dicen lo que dicen pero que no lo demuestran abajo, ¿no? Y de hecho en esa canción decimos: yo le creo a Judith Reyes, yo le creo a Víctor Jara, pero a ustedes no les creo nada, porque hemos tocado con muchos que van con la bandera esa y que se bajan y se ponen ahí bien, que se echan sus chevecitas, sus churritos, se van con la chavita grupi y hasta ahí llegó su...
Ahí llegó la revolución, hasta ahí, ¿verdad? La rebeldía. Sí, eso, sí es.
Y pensamos que eso no debe ser así, y para las nuevas generaciones también, porque a veces vienen grupos de otras partes, hablarte de humildad, hablarte de más que nada de eso, de humildad, y se llevan su lanita, ¿no? Porque ellos sí te cobran 300 pesos para verlos tocar, la bandita de aquí los paga y les habla de humildad, pero se van, pero bien cuajados. Sí. De esos hay bastantitos.
Bueno, Pucano, pues aquí decía que esta evolución de ustedes, hablo de evolución, porque en esta etapa que están ustedes ahora, pues están pagando los costos de mantenerse como independientes. Creo que afortunadamente las nuevas tecnologías, pues el internet, la red, permite que ya pueda conocerse lo que en otras condiciones era imposible. Simplemente te desaparecen los señores. Uh-huh. Y pues hacerte escuchar con tu micrófono placero nada más. Claro. Pero ahora la nueva tecnología pues permite que tú saques algo y se dé a conocer y le gusta a la muchachada, y entonces se corre la voz y ya es posible que no se ahoguen estos, no uh-huh. se sofoquen.
Sí, claro, estos intentos. Uno como músico aprovecha esos medios del internet. Falta que el público también lo entienda así, de que, porque si todavía nos encontramos a mucha gente que cree que ya no tocamos. A veces da coraje. Una vez regresábamos de una gira por Japón, fíjese, fuimos hasta Japón, llegamos a Monterrey, el taxista que me trajo del aeropuerto me dijo: ¿y ustedes qué, ya no tocan o qué? Digo, nada, da coraje, pues no.
Dice, ¿Dónde cree que andaba?
Sí, ¿de dónde venía para que aquí crean que ya no estamos tocando? Entonces también es un... en este disco también hablamos de eso, de que a eso me refiero con buscar alternativas. En internet puedes encontrar demasiada información que no están en la tele, ¿no? Y uno de esos es bastantes grupos, y no nada más grupos musicales, sino gente que está haciendo teatro, que a veces hacen cosas bastante interesantes en Monterrey, por ejemplo, o grupos de danza con un público bien, bien pequeño, ¿no? porque en Monterrey no hay esa cultura de ir a... piensan o creen que... Les hablas de cultura y automáticamente les queda en la mente algo aburrido, ¿no? Cosa que no es verdad, y eso nosotros lo vamos a hacer. No le puedo decir cuándo, pero nosotros estamos planeando hacer una tocada, y que no sea una tocada normal, que en vez de invitar a grupos que toquen antes de nosotros, pues no van a ser grupos musicales, va a ser un poeta diciendo sus poemas, un grupo de danza, y si es posible algún corto de alguien, ¿no? Para que sea un evento bien completo de artistas independientes.
Eso es una revista cultural.
Sí, sí, es porque también es como... porque los espacios están, ¿no? Porque también conozco mucha gente que hace... escribe muy bien y están esperanzados de, del gobierno, ¿no? Que le saque su libro o que le saque su... Y no, no es así. La muestra son los rockeros en Monterrey, los que hacemos nuestros discos independientes. También pueden hacer sus libros independientes, no están esperando lo poquito que les da el gobierno para la cultura. No están esperando, o sea, nosotros somos el ejemplo. Por ahí se están juntando varios músicos para lo que les da el gobierno para la cultura, y ni siquiera se ponen de acuerdo bien. Y nosotros decimos, sí, está bien que ahora nosotros estemos al pendiente de qué va a pasar con ese dinero.
Que es de los presupuestos más miserables.
Sí, de los más miserables. Y bueno, que ahora ya está más... Están los músicos, o sea, músicos, de hecho, de un poquito antes de nosotros, ya están ahí, ya son ellos los que van a decidir. Entonces esperemos que ellos sí se porten bien. Sí, porque esa, de hecho, cuando el primer cassette, nosotros fuimos ahí a que nos apoyaran, y nada, prefirieron apoyar a no sé quién, que ahorita ya no está. Y el ejemplo es que nosotros tenemos 20 años tocando y que seguimos haciendo música. Y que así como nosotros hacemos este disco, que es un disco profesional, ¿no? Porque muchas veces también decir independiente para muchos es como una barrera de mala calidad. Sí, ¿no? Y la verdad es que no.
Una improvisación.
Sí, la verdad es que no, que a pesar de ser un disco independiente, es un disco 100% profesional, grabado con un productor, y es un disco que la verdad nos costó bastante, intentó con dinero y pues también tiempo, ¿no? Entonces, sí, es un mensaje a todos que si escriben, si tienen ahí sus proyectos de danza o algo, háganlo a la calle, no estén esperando de ese presupuesto tan miserable como usted dijo.
Miserable, así sí. Es. Cano, pues tenemos nosotros que dejar ahorita nuestro lugar para nuestros compañeros que siguen aquí. Hoy es miércoles, Mundo Obrero. Nosotros pues te queremos agradecer en todo lo que vale mucho tu presencia. No se trata solo de que porque haya sido un grupo triunfador, exitoso, internacional, conocido internacionalmente, sino por lo que hemos oído que ha representado el esfuerzo de ustedes, del gusto que nos da de que saliendo de pues las colonias proletarias como a las que tiene alcance esta pequeña radio comunitaria, hayan ustedes hecho a base de su esfuerzo, de meterle coco y de meterle indiscutiblemente su arte, hayan tenido pues ese éxito. No ha sido gratuito, no ha sido una invención de los de personas con influencias uh-huh. en la radio o en las tele comerciales. Y el valor que ustedes tienen para volver otra vez a hacer su esfuerzo como grupo independiente, todo eso tiene mucho significado. Este último disco pues es de un contenido que para nosotros tiene mucho valor, el movimiento de radios comunitarias, que hay de todo, hay radios simplemente culturales, uh-huh. hay radios indigenistas que pues quieren resaltar su cultura y eso es muy valioso, pero otras radios que somos netamente un esfuerzo de trabajadores en lucha que tiene necesidad de comunicarse, de decir sus verdades, de reclamar sus carencias. Y que aparte tenemos también la idea de dar lugar a la expresión cultural, artística, en la vena musical, que es tan importante para el pueblo mexicano, un pueblo con mucha musicalidad. Entonces, pues a nosotros nos ha dado mucho gusto que nos acompañaras. Ayer nos avisaron aquí los muchachos y pues nosotros te agradecemos esa generosidad de disponer de tu tiempo para venir a esta pequeña radio, compartir con nosotros sus experiencias. Te pedimos que saludes a tus compañeros y que pues aquí tienes tu pequeña casa para cuando tú, tu grupo, compañeros de afanes igual que ustedes, crean que en algo les podemos servir, pues con toda confianza y con todo gusto, para nosotros es un honor contar con ustedes. Hace unos momentos estuvo aquí, tuvimos un programa que habló de don Pedro Llerena, un valor indiscutible de la música norteña, No pudimos contar con él, nosotros ya lo conocimos a él en sus últimas etapas de su vida, pero su familia pues, ha estado con nosotros, nos ha acompañado, y ustedes que son un grupo activo actualmente, pues también tienen para nosotros un gran valor, y nosotros vamos a estar enviando la entrevista contigo en otras ocasiones, porque pues desafortunadamente por diferentes motivos todavía no llegamos al público que quisiéramos, pero estamos seguros de que vale la pena que nos escuchen en diferentes horarios, la gente que no tiene oportunidad, y que también pues, sepan de ustedes a través de esta pequeña radio. Así que muchas gracias.
No, Carmen. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y igual estamos para lo que se les ofrezca, y pues, para eso estamos. Muchas gracias.
Muy bien, pues nosotros hasta aquí llegamos, dejamos el lugar para nuestros compañeros de Mundo Obrero. No se pierdan este programa especial con lo más actual del movimiento obrero en la ciudad, en el país y en el mundo. Y los dejamos con una rola. ¿Qué vamos a enviarle aquí a nuestro estimado radioescuchas?
Vamos a despedirnos con Cumbia Poder.
La Cumbia Poder, pues le dije que me la separaran, hombre. Además es original aquí de este grupo, y bueno, pues es muy muy bonita, aquí les gusta mucho a toda la muchachada. Acaban de presentarse aquí con nosotros hace unos días, un grupo que me estaba recordando ahorita que tú decías que subían con el bote. Pues aquí estuvieron los muchachos, como no tenían en ese momento en que decidieron, se animaron a venir aquí con nosotros, son de aquí de esta misma calle, no estaban preparados y ya se consiguieron su aparatito, digo su equipito, pero pues creo que ellos se pueden reflejar así también, seguramente se reflejan en esta historia que nos has contado, Cano. Vamos con la Cumbia Poder.